Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Hay información, reflexión con nuestros contertulios en directo. Son expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiempo de Salud, Tiempo de Sanidad aquí en la radio. Los viernes a las 10, las 9 en las Islas Canarias, todos los viernes con personas, con empresas, con instituciones, con pacientes. El foco en la salud y la sanidad desde todos los puntos de vista. Hoy vamos a hablar del monitor de la actividad empresarial en el sector sanitario español. Un sector sanitario que es uno de los pilares clave de la economía española, la que aporta el 10,4% del Producto Interior Bruto. Así lo pone de manifiesto precisamente el informe de este monitor de la actividad empresarial en el sector sanitario español, que ha sido impulsado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, el IDIS, y que ha sido presentado esta semana con foco en el sector de la sanidad privada, en su evolución, en sus tendencias y también con presencia de muchas personas, hombres y mujeres, del sector de la salud y la sanidad. El documento del monitor de la actividad empresarial en el sector sanitario español, Valor Salud le ha echado un vistazo y quiere reflexionarlo en unos instantes, y el documento muestra lo que supone para el Sistema Nacional de Salud la actividad del sector privado, con un análisis de 95 indicadores totales en 5 áreas de estudio y con 11 ministerios vinculados. De este estudio se pueden extraer algunas conclusiones, les cuento algunas para no abarrotar el inicio del programa con tanto número, pero el sector sanitario tiene un tejido empresarial de más de 198.000 compañías, el 5,7% del total de entidades en España. La facturación de las empresas del sector sanitario de impacto directo e indirecto supera los 75.134 millones de euros. La gestión de hospitales privados generó en el 22 un volumen de negocio de más de 12.400 millones de euros, incremento del 5,5 respecto al año 2021. Hospitales privados que llevan a cabo el 31% de las cirugías y el 24% de las altas y las urgencias de España. A nivel de equidad, es reseñable también que el 60% de los profesionales en el sector sanitario son mujeres. Informe del monitor de la actividad empresarial del sector sanitario español que vamos a comentar en unos instantes en nuestra tertulia que la abrimos enseguida. Por cierto, que esta semana hemos visto datos, ustedes también, y cuando escuchan estos datos y estas reflexiones, bueno, nos alertamos todos, ¿eh? Es una llamada a atención. El Ministerio de Sanidad ha dado a conocer las últimas cifras de violencia contra los distintos profesionales que trabajan en centros de salud y hospitales. El informe de agresiones, digo agresiones, a profesionales del Sistema Nacional de Salud del 2022, que es lo que se ha estudiado, recoge ese año, se notificaron alrededor de 13.210 agresiones. 13.210 en el conjunto del Sistema Nacional, lo que representa 20,5 notificaciones de agresiones por cada 1.000 profesionales sanitarios. El dato parcial del 2023, con información de 10 comunidades autónomas y a falta de recabar también los datos del resto, es de más de 9.300 agresiones. Un aspecto que venimos hablando, al menos vengo hablando en los últimos 10 años, de este asunto aquí en este programa en Valor Salud, y lo único que hacen los datos es incrementarse. ¿Por qué será? Lo vamos a analizar también en esta tertulia. Y un abrazo muy fuerte. Hasta ahora las 19, las 9 y 9 en las Islas Canarias, a todo el magnífico equipo de la Clínica Rementería en Madrid. A las 2 de la tarde, allí estaremos. En pleno corazón de Madrid, en la Castellana, gran inauguración del Centro de Cirugía Avanzada todavía más y mejor de la Clínica Rementería en la capital de España, con modernos quirófanos, modernas consultas, insisto, en pleno corazón de Colón, en la capital de España. Centro de Cirugía Avanzada, Rementería. Allí estaremos hoy a las 2 de la tarde con muchos hombres y mujeres y con Miguel Alamillo, el director general, con Rocío Puerta, la directora de comunicación y todo el equipazo de la Clínica Rementería, que se viste de largo hoy en la capital de España.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Las 10 y 10, 9 y 10 en las Islas Canarias, tertulión sobre la salud y la sanidad, aquí en Valor Salud. Nacho Nieto es experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran. Buenos días a todos.
Yo he dicho que van aumentando los datos de las agresiones año a año. No sé qué percepción tienes tú, porque contigo he hablado de este asunto.
Sí, vamos a ver. A mí me parece intolerable, evidentemente. No que haya 9.000 registradas ya en el 23, faltando a la mitad de las comunidades autónomas, o 13.000 en el 22 con todas, ¿no? Es verdad que cuando hablamos de agresiones tenemos que leer el dato hasta el final, porque la mayoría de ellas, menos mal, porque si no estaríamos en una batalla campal permanente, son por insultos o por amenazas, no son agresiones físicas, menos mal.
Ese matiz
es
bueno.
Pero sí, es sí. Igual, pero es que con que haya una ya de agresión física ya es intolerable, como en otros órdenes de la vida.
Saludo a Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi y también experto en políticas sanitarias en este programa desde hace muchos años. Don Antonio, encantado de saludarle. Muy buenos días.
Buenos días a todos. Buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludo también, se incorpora, cerramos la terna de esta tertulia, al presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España y presidente de la Comisión de Sanidad de la COE, don Carlos Rus. Carlos, encantado de saludarte. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer acompañaros.
Bueno, que hemos hablado de ese monitor de la actividad empresarial en el sector sanitario español que presentó IDIS con esos datos que hemos aportado. Sector sanitario, tejido empresarial, más de 198.000 compañías, 5,7% del total, facturación 75.134 millones, gestión de hospitales privados en el 2022, un volumen de negocio de más de 12.400 millones. Allí estuvo Aspe y estuviste tú también en esa reunión del IDIS, ¿no, Carlos?
Estuve, yo creo que como bien dices, las cifras son impactantes. Cuando hablamos de una forma muy precavida, solo de 900 millones el pago de impuestos, sin duda podría ser el doble y todavía aún así seguiríamos siendo una cifra prudente. O el hecho de los datos que se dan sobre el 10,8% que supone del PIB toda esta industria de la salud, la presencia del seguro de salud, de la industria farmacéutica, del sector sociosanitario, del hospitalario, yo creo que todo esto que consiguió IDIS agrupar y poner encima de una mesa da una gran idea de la potencia que tiene y lo que aporta. Y un mensaje fundamental. No es que la privada pueda aportar, es que sin el sector privado no existe el modelo sanitario español.
Lo que pasa, Carlos, que bueno, que estáis unidos, da la impresión que estáis unidos todos, cada uno en desde su sitio, pero parece que este mensaje, bueno, es como decimos en comunicación, es recibido, pero no se percibe, digamos, esa empatía por parte de la administración ante ese posible aumento o coequilibrio de la colaboración público-privada.
Bueno, verdaderamente estamos en un momento donde la política tiene muy puesto el foco en el ámbito sanitario y donde vemos que la ideología sigue pesando. Vemos que la lista de espera sigue creciendo y que cuesta colaborar con el ámbito privado. Yo creo que este es el sentido fundamental también de este tipo de eventos, Juan, poner en valor lo que la sanidad privada aporta y poner en valor cara al ámbito político, intentar romper esa barrera ideológica que limita y al final afecta de forma negativa al paciente.
Sin duda. Antonio, ¿algo que quieras comentar o plantear en la tertulia?
Sí, buenos días, Carlos, a ti también y nada, decir que me parece muy interesante, estos estudios no se ciñan exclusivamente, que no está mal, a la gestión sanitaria, sino que hablan del sector privado, del sector empresarial privado, que las cifras son demoledoras. 198.000 compañías, en fin, que supone ser casi el 6% de las empresas en España, el valor que tiene la sanidad privada en todo su conjunto y todas las iniciativas y todas las empresas privadas del sector, me parece que son números que hablan por sí solo, ¿no?
Nacho.
Sí. Bueno, buenos días a los dos. A mí me llama también un poco la atención que con esos datos y con esa situación existente, porque es la que hay, todavía se quieran hacer y llevar ciertos planteamientos y se esté dando la impresión de que esto es una cosa residual, la sanidad privada, y de que lo único que importa es la sanidad pública y que, vamos, que casi que sobra, ¿no? Porque muchas veces da esa sensación. Es verdad que luego se matiza o se cuenta de otra manera o según se hagan ciertas declaraciones, pero inicialmente, y son muchos los titulares, porque hoy fundamentalmente desde algunos ámbitos de la sanidad se está gobernando y se está trabajando a base de titulares y no de otras cosas, pues un poco marcan e indican eso, ¿no? Es una permanente especie de amenaza, y aunque sea una palabra y una expresión fuerte en este ámbito.
Uh-huh. Otro de los puntos importantes de este informe es el elevado nivel, Carlos, de innovación y de desarrollo de tecnología para mejorar lo que aquí hablamos mucho en muchos entornos y que afecta tanto a la sanidad pública y privada, que es la calidad, la propia calidad de la gestión, del trato, porque detrás hay pacientes. Veo esto como un asunto, digamos, estratégico, ¿no, Carlos?
Es absolutamente estratégico. Es una de las palancas que tiene que llevar este sistema nacional nuestro a ser sostenible en un futuro. La tecnología, en un contexto de envejecimiento, de cronicidad, de paciente pluripatológico cada vez más envejecido, ese sin duda va a tener un papel fundamental, igual que lo tiene la seguridad en el paciente. Al final, son avances que dan tiempo al paciente, que dan tiempo al médico y que tienen que ser una apuesta por ambos ámbitos. Como bien sabes, la sanidad privada ha sido punta de lanza en la implantación tecnológica. No nos cansamos de repetirlo. El primer Da Vinci entró en la sanidad privada, los dos primeros sistemas de prototerapia también.
Sí, Carlos, efectivamente, mira, yo oía estos días hablando de estas cuestiones, porque gran parte de esa calidad de seguridad del paciente, y has nombrado tú algunos medios, están en ese camino hacia esa renovación tecnológica de formación de en todos los niveles que se tiene que producir en toda la sanidad con los planteamientos de la salud digital. Y ahora mismo es verdad que se está haciendo una cierta inversión, un esfuerzo importante por el sector público de la sanidad, en base sobre todo a los fondos europeos, a los Next Generation, pero se van a acabar en dos años. ¿Qué va a pasar después? Porque es cierto que quien impulsa inicialmente, y quien estoy seguro de que va a seguir impulsando ese progreso, va a ser la sanidad privada, porque lo consolida y lo ordena y se lo cree más, pero podemos tener un grave problema cuando vaya a llegar ese momento.
Sin duda es una gran preocupación, Ignacio, como bien dices, y el COVID también ha tenido un efecto muy similar. El COVID ha supuesto un gran aporte de financiación para el ámbito sanitario, y se han aprovechado para hacer grandes mejoras, para abrir centros hospitalarios que se llevaban años diciendo que iban a llegar, para establecer nuevos puntos de mejora. Y ha supuesto un revulsivo. El hecho de que en los años siguientes, además, tengamos más fondos europeos, aunque se han centrado mucho en el ámbito fundamentalmente público, también debe de ayudar a ese posicionamiento. ¿Qué pasará después? Pues mira, parece que es un modelo que será similar, desgraciadamente, al de las pensiones. En el sentido de que no actuaremos hasta que nos veamos obligados. Porque políticamente es tremendamente complejo de gestionar. La falta de flexibilidad del ámbito público, sin duda, hará que esto reaccionemos cuando ya no queden más opciones o más posibilidades que tener que afrontar ese problema.
Enseguida, dentro de unos instantes, ahora despido a Carlos Rus, pero no me voy de ASPE, porque vamos a anunciar con todos ustedes al menos los contenidos, los temas de lo que va a ser el próximo, ya saben que es tradición en esta casa, el próximo Día Mundial de la Salud, que se va a celebrar el 4 de abril. Enseguida hablamos con con Sandra Toro para que nos hable de ese contenido que está promoviendo también ASPE, la Fundación ASPE, y muchísimos profesionales. Fíjense, en casi 8 o 9 horas que vamos a estar, a una media de 6-7 invitados, pues más de 50 invitados en ese Día Mundial de la Salud. Carlos, ¿alguna cosa más desde ASPE? Porque habéis estado en SEDISA y ha habido mucha actividad y tenéis la semana también.
Sí, ha sido una semana interesante. En SEDISA, fundamentalmente, Frank, la aportación tecnológica necesaria para seguir incrementando la seguridad al paciente y dar un servicio de excelencia. Creo que fue una rueda de prensa muy acertada y seguimos en el mismo entorno, seguridad al paciente y tecnología. Y la presidencia de la IREF tuvo bien recibirnos, mantuvimos una conversación con respecto al futuro informe que se ha de realizar de MUFACE, de las necesidades fiscales también del sector privado cara a no bloquear o paralizar las inversiones de carácter tecnológico. Seguimos pensando que es una palanca de carácter fundamental. Tenemos que presentar, pues yo creo que batalla, ayuda y colaboración a todos los niveles.
Muy bien, Carlos, pues gracias por estar, que te están esperando en otra reunión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Nacho y Antonio también. No sé si me queréis comentar algo. Hay mucha antes de presentar lo del 4 de abril, porque Antonio, no me has dicho nada de este tema de las agresiones también a sanitarios, que bueno, que pues, como muy le ha dicho Nacho, habiendo uno, vamos, claro, tenemos que hablar,
claro,
de eso.
Claro, sí.
Pues mira, muy interesante, porque además muchas agresiones, por lo que dice el estudio, son a mujeres, y entonces, por lo tanto, eso agrava todavía más la situación, ¿no? Y luego, respecto a lo que se estaba comentando de la tecnología, yo, según escuchaba, me dio una reflexión, ese viejo paradigma y falso hoy en día. Decía, no, es que los medios tecnológicos están en la pública. Bueno, pues a lo mejor antes, cuando eran pequeñas clínicas, podía valer, pero ahora, como se estaba comentando, no es así, evidentemente. Y Carlos ha puesto hasta algún ejemplo. La prototerapia, por ejemplo, se ha iniciado en el ámbito privado. Una reflexión al respecto, ¿no?
Sí, no, la verdad es que suele suceder eso, ¿no? La punta de lanza está allí, está en la privada, pero el problema que yo planteaba antes era que piensan los expertos que no se está teniendo en cuenta y preparándonos para el futuro, que se están haciendo inversiones y se están haciendo muchas cosas hoy, pero que vamos a ver cómo continúa eso avanzando, porque esto es que no es hacer hoy una cosa y pararlo, ya lo hemos hecho, no, es que hay que avanzar, no se acaba, y no sé si es muy acertado, pero iba a hablar de la inteligencia artificial. Con hacer hoy un algoritmo no hemos hecho nada, necesitamos mantener los datos, los big data, y mantenerlos cada vez con más calidad y cada vez con más datos y con más seguridad, pero necesitamos seguir haciendo y desarrollando nuevas fórmulas. Al fin y al cabo, eso es hace la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Inventa tremendas fórmulas para poder manejar muchos más datos, muchos más parámetros y muchos más resortes que los que podríamos hacer buscando en la libreta de notas.
Hay muchas noticias. 10 y 23, la tertulia sobre la salud y la sanidad, en la que, no es que queramos ir por delante, es que es nuestra obligación también ir por delante de todos los asuntos, tratarlos en profundidad. Puede haber muchas tertulias en este caso, pero se trata de afrontar los problemas de la salud y la sanidad desde todos los puntos de vista, desde la industria, desde la sanidad privada, la sanidad pública. Por eso celebramos el Día Mundial de la Salud.
Con motivo del Día Mundial de la Salud, no te pierdas nuestro especial Valor Salud. El jueves 4 de abril desde las 3 de la tarde y el viernes 5 desde las 10 de la mañana, con la colaboración especial de ASPE y Fundación Global Salud y la participación, reflexión y opinión de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector en nuestro país. 4 y 5 de abril, especial Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
y con un amplio equipo de profesionales que estarán pues en esas 8 o 9 horas que vamos a estar, más la preparación, más la, iba a decir, la convivencia con todos los... Es que hace falta también en la comunicación cuando aportas mesas de debate interesantes, que no acabe el debate y se vayan, sino seguir hablando con ellos. Nacho Nieto estará también, Antonio Burgueño, y estará también en las bambalinas preparando todo al detalle, como lo hace siempre ella, Sandra Toro, responsable de comunicación de la patronal de la sanidad privada en España, de ASPE, que está en línea. Querida Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Fran. Buenos días a todos los oyentes también.
Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos algunas mesas, algunos temas que...
Fran, perdona, que te he perdido.
Sí,
ahora
que,
estoy.
Que decía que cuéntanos algunos temas que vamos a tratar en ese día 4 de abril, en los 2 minutos prácticamente o 3 que nos quedan.
Vale, sí, pues voy muy rápido. Bueno, no sé si has contado algo, pero bueno, vamos a tener 6 mesas redondas protagonizadas por más de 40 expertos y gestores sanitarios, tanto del ámbito público como privado. Uh-huh. Y bueno, este año, como siempre, se van a volver a dar cita a diferentes figuras políticas, entre las que tendremos a los portavoces de sanidad de los principales partidos y agentes del sector, los más influyentes, y también representantes de empresas e instituciones que participarán también en cada una de las tertulias. Y si te puedo dar algún nombre, así para ir abriendo boca. Bueno, pues la mesa 1, que como sabrán nuestros oyentes de otros años, es consta de la apertura institucional más la mesa Día Mundial de la Salud. La apertura institucional este año va a correr a cargo de Javier Padilla, el secretario de Estado de Sanidad, que ya nos ha confirmado su presencia.
Uh-huh. Qué bien. Y además va a haber destacadas personalidades que van a venir a este programa, ¿no?
Sí, eso es. También en la mesa 3, que va sobre colaboración público-privada, contaremos, ya confirmado, con César Pascual, el consejero de Salud de Cantabria. Y también con nuestro amigo Antonio Burgueño, director de Proyecto Venturi en Clave Salud.
Y Nacho Nieto también estará allí, con nosotros. Más mesas, seguros de salud van a ser también protagonistas.
Seguros de salud, que aquí también contaremos con Antonio Burgueño, padre, don Antonio Burgueño Carbonell, estará aquí con nosotros. Y de momento tenemos también confirmado a Jorge Fernández Ordaz, gerente de ANLAC.
Competencias profesionales, Guangel, vamos a afrontar todos los temas, ¿no, Sandra?
Sí, eso es. La mesa 2, que no la he mencionado, tratará sobre el Estado de la Nación, que aquí contaremos con los portavoces de Sanidad y nuestro presidente, Carlos Rus. Luego tendremos también la mesa 4, sobre competencias profesionales, que aquí estamos pendientes todavía de confirmar participantes, pero sí que tendremos a Olga Ginés, directora gerente del Hospital Beata Mariana. Hombre, y presidenta, Olga, de la Comisión de Recursos
Magnífica
Humanos y amiga nuestra también. Y en la última mesa, sobre One Health, como bien dices, la última mesa tendrá dos partes, la primera más sobre el propio concepto de One Health y la segunda sobre mejores prácticas en materia de bienestar laboral. Que aquí de momento tenemos confirmado a Ángel Javier Vicente, vicepresidente de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano.
Sí, estará con nosotros.
Creo que tú lo conoces bien.
Sí, y más invitados que vendrán.
Sí.
Con nosotros.
Estamos confirmando. Esto ha sido para abrir boca.
Con
el
la intensidad.
Espero contarte más.
Con la intensidad de ya. Ya hoy vamos a empezar a poner información sobre ese 4 de abril, ese previo. Con mucha intensidad de comunicación en todos los rincones de todas las mesas, porque hay muchos protagonistas y efectivamente mucha información de la salud y desde ASPE, con todos los invitados. Yo creo que va a tener un efecto, bueno, como tiene todos los años, en los últimos años. Día Mundial de la Salud, 4 y 5 de abril. Este programa Valor Salud se realizará también ese 5 de abril con el especial, con un especial a continuación de que remataremos ya el 5 de abril. Con todos los contenidos sobre salud y sanidad que ocupa y que preocupa también a todos los ciudadanos en nuestro país, a la política y a las instituciones. Sandra, gracias, seguimos.
Gracias a ti, Fran.
Un abrazo.
Un abrazo.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. ¿Qué es la profundidad de mercado? ¿Y un fat finger o una divergencia? ¿Cuándo es útil el análisis técnico? Pues escucha Mente y Mercado y lo descubrirás. Mente y Mercado con Laura Blanco. Todos los jueves a la 1 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio. La genuina radio económica.
Veo, veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta4 Banco. ¿Quieres más?
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es/claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Muy buenos días a todas las personas que se incorporan a esta tertulia de la salud y sanidad. Estamos en tertulia con Nacho Nieto, con Antonio Burgueño, con muchos invitados. Me están esperando en Sedisa. También celebro un dato con todos ustedes y con nuestros contertulios. La Comunidad de Madrid ha reducido los fallecimientos por cáncer en los 3 tipos de tumores malignos para los que la administración autonómica tiene programas propios de detección precoz. Se desprende de ese último informe del estado de la salud de la población de la Comunidad de Madrid 2023, que ha sido elaborado, lo recuerdo, por la Dirección General de Salud Pública y presentado por la consejera de la Sanidad de Madrid, Fátima Matute. El documento, que da para mucho, ofrece algunos datos concretos relacionados con tumores de mayor incidencia. Desde 2016, año en el que se publicó el último de estos estudios, y hasta el 2021, la mortalidad por cáncer de mama ha disminuido hasta situarse en 20 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. El número de descenso por cáncer de colon se ha reducido hasta el 13%, y 100.000 habitantes en hasta 13% por 100.000 habitantes en mujeres y 25 en hombres, para decirlo bien. Mientras, además, la presidenta de la Sociedad Española de todo lo que concierne al mundo del cáncer celebra también estos datos, unos datos de letalidad que por causas también de cuello uterino, que siguen estables por debajo del 3%. En estas 3 situaciones, Madrid cuenta con cifras menores que la media del conjunto nacional. Disminuye, la Comunidad de Madrid reduce los fallecimientos por cáncer, que siempre hay que celebrarlo. Bueno, un dato, Nacho, Antonio, que evoluciona especialmente en Madrid, en comunidades desarrolladas y donde evidentemente la tecnología, la investigación, pues cuenta mucho, ¿no?
Sí, sí, no, es siempre una buena noticia, y además de todo eso, de que avanzan muchas cosas, una detección precoz, esos programas de detección precoz de cáncer son muy muy importantes, aunque a veces no nos lo acabamos de creer del todo, unido a esos otros avances que estamos teniendo para hacer unos tratamientos en los estadios previos y que todo eso es lo que está ayudando a aumentar a disminuir la mortalidad y, por tanto, aumentar la vida de esas personas.
Uh-huh. Antonio, ¿algo sobre esto?
Pues me parece muy interesante estos datos, Fran, porque, como dice Nacho, la detección precoz es muy importante. Los programas de detección precoz están criticados no porque no haya que hacerse, sino el impacto que tienen, si al final detectan a un paciente demasiado pronto. Pero también quiero poner acento que la causa-efecto también puede venir porque muchas veces es en la atención primaria o en las consultas especialistas donde se detectan, y eso también es buena praxis profesional, ¿no? Entonces, habría que ver en qué proporción. Seguro que la detección precoz está teniendo un papel importante, uh-huh. pero esa actuación de los médicos de primaria cuando ven los síntomas o es decir, pedir unas pruebas para confirmar alguna cosa, y los especialistas que ante un síntoma pues también trabajan, pues yo creo que todo suma, ¿no?
Pero Antonio, has dado en el clavo, ¿eh? O sea, atención primaria es importantísima en todos los programas.
Fundamental.
De detección precoz, aunque no lo haga directamente, pero el consejo al paciente, el convencerle de que lo debe realizar, de lo importante que es llevarlo a cabo, o porque está notando algo que ve y que hace una recomendación especial, es muy, muy importante atención primaria, como en otras muchas cosas, en este sentido. Y además, es capaz de tener muchísima información y muchos datos de los pacientes para poderles informar y orientar mejor, que es una de las labores que tiene que hacer atención primaria.
¿Me vais a permitir, Antonio? Adelante.
Si me permite, un segundo. Es importante, el que lo has dicho tú, Nacho, es importante atención primaria, aunque no lo haga, pero pone el acento en el cáncer y una insuficiencia renal, detecta cosas y dice, y manda al especialista diciendo, cuidado, hay que mirar esto, ¿no? Esa labor de primaria es muy importante.
Decía que me vais a permitir entrar en un tema. El pasado mes de septiembre se celebraba un encuentro entre directivos y profesionales de la salud, representantes de la industria y organizaciones de pacientes, para abordar de forma conjunta la situación actual del sector de cara a promover una gestión óptima de los profesionales sanitarios del tiempo, que se garantice la seguridad al mismo tiempo que se garantice esta seguridad de los pacientes. Algo comentaba antes el presidente de la patronal de la sanidad privada en España, Carlos Rus, respecto a esta semana la rueda de prensa de SEDISA también y muchos aspectos de esta organización que está trabajando con mucha profundidad en los temas de gestión y que preocupan a los hombres y mujeres del mundo de la salud. De dicho foro multidisciplinar, en el que participaron 30 expertos, ha salido un documento presentado por la Sociedad Española de Directivos de la Salud y Becton Dickinson, que recoge las distintas conclusiones de cara a conseguir un sistema sanitario más sostenible, más seguro, más eficiente, que redunde en mejorar la seguridad del paciente. Entre ese grupo de expertos se encuentra el doctor Carlos Moore, miembro de la Junta Directiva de SEDISA, directivo y director de los servicios, y además de presidente de la Sociedad Española, pues está con nosotros para poder charlar. Don Carlos, encantado de saludarle, que hacía tiempo que no hablaba con usted. Muy buenos días.
Muy buenos días, Fran. Encantado de saludarte igualmente a ti, a Antonio, a Carlos y a tantos amigos, compañeros de Fatigas. Muy buenos días a todos.
Muchísimas gracias. En este foro, Carlos, doctor, hubo diferentes mesas de trabajo. ¿Nos puede contar algunas? ¿Cuáles fueron estas áreas de discusión?
Bueno, pues ahora que hablamos que la medicina es la medicina de las 4 P's, yo resumiría el contenido de los grupos con las 6 P's, porque hablamos de procesos, de profesionales, de pacientes, de políticas, estrategias, de partnerships y sobre todo de publicación y registro de datos, que creo que engloba las otras 5 anteriores, ¿no? Hablamos sobre las reflexiones estratégicas para un sistema sanitario sostenible,
¿sí?
Cómo lograr una gestión óptima de los profesionales sanitarios, garantizando la seguridad de los pacientes en un entorno de clamorosa y preocupante falta de profesionales sanitarios, particularmente médicos. Por cierto, falta de profesionales que va a ir a más en la próxima década.
En este sentido, ¿cuáles son las principales conclusiones del encuentro celebrado por directivos de la salud en toda España para esa gestión óptima de los profesionales sanitarios, además de esa conclusión, Carlos, que en la que estamos todos muy metidos y preocupados, evidentemente, con la escasez de profesionales, y sobre todo por la escasez, y los que tenemos, se nos van muchos fuera también, y garantizar también la seguridad de los pacientes, que estos son dos palabras con mucha profundidad, ¿eh?
Sí, pues las conclusiones del encuentro fueron en torno sobre todo a 3 acciones que impactarían positivamente a la mayor parte de los problemas detectados, ¿no? Fundamentalmente, la explotación de los datos generados en seguridad, que tenemos casi siempre infrautilizados en el sector salud, con la sugerencia de la creación de un observatorio, apostar por fórmulas de colaboración público-privada, por un buen partnership para hacer acciones formativas, acuerdos de riesgo compartido y realmente facilitar, ¿no?, la toma de decisiones conjunta en todo lo que afecta a la seguridad de los pacientes, Y ante todo y sobre todo el aprovechamiento de la tecnología disponible, ¿no? Promover la automatización de procesos con el fin de disminuir los errores de seguridad. Con ello, evidentemente, podemos priorizar los procesos más críticos, ¿no? Y ayudando al profesional mediante la tecnología para liberarle de una determinada carga de trabajo, lo cual también supone evitar el burnout, supone también una superespecialización en los profesionales de cara a la seguridad, crear escuelas de pacientes, difundir y sensibilizar a través de todos los canales que utilizan los pacientes sobre la seguridad, incluir al paciente en grupos estratégicos de seguridad a todos los niveles, ¿no? Simple, hablamos mucho en el sector salud que lo hacemos todo por el paciente, pero sin el paciente en muchas ocasiones. Uh-huh. Y desde luego que todo lo que hagamos lo miramos, porque generamos un impacto que luego no lo cuantificamos y probablemente no es trasladable, ¿no?
Carlos, y lo que mencionabas de ausencia de profesionales, ¿de qué forma puede impactar la falta de profesionales sanitarios en la seguridad del paciente?
Pues voy a dejar una cifra que a mí me preocupó mucho, ¿no? Cuando nuestro presidente José Soto hizo mención al cálculo de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que para el año 2030 habrá un déficit de 18 millones de trabajadores sanitarios en nuestro planeta, lo cual significa, evidentemente, un impacto en la seguridad del paciente y la calidad de la atención sanitaria indudable. Sobre todo porque los profesionales sanitarios, y me incluyo como médico, arrastramos unos años muy complicados de agotamiento, de burnout, de bajas profesionales. Los años de la pandemia han sido especialmente complicados y realmente al final el agotamiento es el primer paso para la comisión de errores en seguridad, la comisión de una desidia y sobre todo el abandono profesional o el incremento de bajas laborales, ¿no? En estos momentos se están produciendo una falta de fidelización de profesionales, una ausencia de sistemas de reconocimiento e incentivación, una situación de sobrecarga, particularmente la atención primaria, que muchas veces se traduce en cuestiones concretas como la prescripción inadecuada de fármacos, de pruebas diagnósticas innecesarias y una mayor derivación a los servicios de urgencias que al final también repercute negativamente en la seguridad de los pacientes.
Tengo muchas preguntas, pero no sé si Nacho Nieto o Antonio tienen alguna cuestión así rapidilla que poder preguntarte, doctor.
Doctor Burr, soy Nacho Nieto. Hacía tiempo que no hablaba contigo, así que encantadísimo de poder hablar contigo.
Un placer enorme.
Oye, pero yo creo que has dado el clavo en todas esas conclusiones. A mí me parece una muy importante, es la de la tecnología, ¿no? No digo que las otras no lo sean, pero esta tiene una trascendencia fundamental, sobre todo porque hoy las opciones que se están poniendo sobre la mesa son muchas y posiblemente, no sé si estarás o no de acuerdo conmigo, sea una de las claves para de alguna manera paliar a corto plazo ese déficit de profesionales existentes, el dotarles y dotarles de herramientas y que las y formarles para que las utilicen, con lo cual se puede ganar en muchas de esas cuestiones, en seguridad de los pacientes, en ganar ese tiempo que necesitan para otras cosas cuando se pueden, creo que también lo has señalado, ¿no?, automatizar o hacer, que hay una línea muy muy importante que en la que hay que trabajar y no perder tiempo y no dejar de hacerlo, ¿no? Como decía, esto no es invertir un día, esto es para toda la vida o para muchos años de los que vienen adelante.
Está clarísimo porque, primeramente, son cuestiones que están a nuestro alcance gracias al desarrollo tecnológico. Lo segundo es que son cuestiones que nos van a servir para siempre, ¿no? ¿Quién se puede negar a implementar una historia clínica electrónica interoperable, incorporando la historia social, un canal para añadir los datos, los prems de los pacientes? Eso es evidente que mejorará los resultados en salud. La segunda cuestión es que es obvio que una automatización de los procesos disminuye o anula completamente el error humano. Supone una mayor seguridad para el profesional. Mejora la accesibilidad a los datos y, evidentemente, el tener sistemas de alerta, ¿no? Por ejemplo, en los servicios de hematología respecto a las terapias de infusión o parámetros bioquímicos o interacciones de fármacos. La monitorización de los servicios en un hospital. Tener una herramienta de ayuda a la toma de decisiones apoyada en la nueva inteligencia artificial. Y sobre todo lo que yo creo que es un hecho fundamental por lo que impacta económicamente muchas veces en la salud y también en la economía sanitaria, ¿no? Lo que supone la automatización en el área de diagnóstico microbiológico, las consultas en remoto y todo lo relativo a la farmacia, ¿no? Preparación, dispensación y administración de los medicamentos. También me quedé impresionado, igual que con el déficit de profesionales, con lo que supone el impacto económico de todo ello, ¿no? En la reunión de consenso de septiembre se habló que el impacto económico de la falta de seguridad del paciente supone una de las principales razones y por encima del coste de muchísimas enfermedades prevalentes e importantes como puede ser la esclerosis múltiple o las desminizantes en general o algunos tipos de cáncer, ¿no? Es la decimocuarta causa principal de la carga global de las enfermedades. Pero es que al final el 15% del gasto y actividad hospitalaria en los países de la OCDE se puede atribuir al tratamiento de fallos de seguridad. Por lo tanto, cuando algunos dicen, no, es que no tenemos presupuesto para invertir en automatización y tecnología, hombre, pensemos en lo que ahorraríamos, ya no solo en todo lo demás, ¿no?, sino en las cuestiones económicas, si realmente invertimos en tecnología.
Antonio, ¿alguna cuestión, alguna pregunta?
Pues de momento, mandarle un fuertísimo abrazo a mi buen amigo Carlos Burr.
Un fuerte abrazo, Antonio, para ti también.
Y decirte que siempre, siempre es un lujo escucharte y me está encantando la reflexión que estás planteando, ¿no? Además, la seguridad del paciente añade una reflexión, si me permites, a la tuya, ¿no?, como continuidad, ¿no? Efectivamente, el error humano, si es que todo el tema de desarrollo de la seguridad del paciente parte de un documento que se llamaba To Err is Human, ¿no? El error es humano, ¿no? Y ahí está, y el trabajo que habéis hecho, el análisis y esta iniciativa, donde hilas la situación profesional con la situación de la utilización de tecnología, la situación del agotamiento profesional, la capacidad, la habilidad. Claro, si tengo menos profesionales, a lo mejor tengo que poner, que utilizar alguno con mayor habilidad para alguna circunstancia, para utilización de una técnica, ¿no? Yo creo que daros la enhorabuena porque realmente habéis hilado en un concepto interesantísimo, que es la ciudad del paciente, y con el paciente, como estás diciendo, ligado a estas circunstancias o estos factores, ¿no? Me parece interesantísimo, ¿no?
Sí, Antonio y Carlos, pero a mí me parece, hay una cosa que con todo eso se ganaría muchísimo, que es de la que nos estamos quejando todos los días. Tiempo para que el médico, aunque parezca que es todo lo contrario, ganaremos tiempo, o ganarán los propios profesionales tiempo para dedicarlo a sus pacientes, porque esas otras labores, muchas de ellas, que no son solo administrativas, que son de buscar, de analizar datos, de ver antecedentes, se le van a dar hechas, se le pueden estar dando hechas, con lo que va directamente al grano, valga la expresión, en lo que estamos hablando.
¿Estás proponiendo que apliquemos aquello de vísteme despacio que tengo prisa?
Hombre, si quieres, lo que estoy proponiendo es que se utilice más la inteligencia artificial para muchas labores y que le den esos datos profesional sanitario ya hechos y no los tenga que buscar ni analizar.
Carlos, nos hemos comido mucho tiempo. ¿Alguna reflexión final en 30 segundos que nos tenemos que ir? Carlos Muru. Carlos, ¿alguna reflexión más sobre estos temas? ¿Se nos ha ido Carlos? Bueno, pues se nos ha ido Carlos Muth, miembro de la Junta Directiva de SEDISA y director de los Servicios de Salud Mental de Andorra. Mandamos un abrazo fuerte desde aquí. Me está esperando también la doctora Milagros Merino. Enseguida hablo con ella de un asunto. ¿Han dormido ustedes bien hoy, don Nacho, don Antonio? ¿Han dormido ustedes bien hoy o no?
Pues sí, ¿Antonio? Bastante bien.
Pues sí, y además es importante, mucho más importante, la gente se cree esto de dormir bien.
No,
es
interesante, es que
esto que propones.
Es muy importante descansar bien para afrontar todo ese día, pero sobre todo también cuidar la salud, y es que dormir el número de horas necesarias y mantener esa rutina del sueño ayuda a reducir el riesgo de problemas graves de la salud, además de mejorar el estado de ánimo. Hoy es el Día Mundial del Sueño.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
En este 15 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño, una iniciativa de la Sociedad Mundial del Sueño que cada año trata de concienciar sobre la importancia de la salud del sueño y que este año se centra en el envejecimiento saludable. En el marco de este día, la Fundación MAFRE, la Sociedad Española de Neurología, la Sociedad Española del Sueño han elaborado un estudio. ¿Cómo duermen los jóvenes? ¡Qué interesante! Hábitos, prevalencia de trastornos del sueño en España. Conclusiones de esta investigación realizada a partir de una encuesta de 3.400 personas. Hay que tomar nota, ¿eh? Aunque los jóvenes consideran que dormir es tan importante como cuidar la alimentación o practicar ejercicio físico, solo un 24% reconoce dormir bien. Un 24%, ¿eh? Y lo suficiente. Además, el 83,5% de los jóvenes españoles presentan algún síntoma nocturno de insomnio. Tengo en línea a la doctora Milagros Merino, neurofisióloga y presidenta de la Sociedad Española del Sueño. Doctora Merino, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Bueno, un 80% de españoles entre 18 y 34 años tiene síntomas de insomnio. ¿Qué factores explican este porcentaje, doctora, tan alto y diría yo que preocupante?
Pues uno de ellos es factor biológico, porque muchos de ellos arrastran un trastorno de su ritmo circadiano, que organiza el sueño para empezar más tarde y acabar más tarde. Y luego hay malos hábitos, uso de sustancias o consumo excesivo de dispositivos con pantalla iluminada al final del día, horarios irregulares y comidas irregulares. Y luego, por supuesto, está la situación general, psicológica, la incertidumbre ante el trabajo, la vivienda. Todo eso afecta negativamente y era una población que no estaba afectada más que otras y sí, se ha visto que especialmente en ese segmento de edad cuando les afecta.
¿Cómo se puede conseguir reducir la dependencia de los dispositivos, por ejemplo, de pantalla?
Pues es fácil, limitándose solo a su uso cuando es por motivos laborales o académicos. Claro. Porque por motivos lúdicos esa luz, si tenemos un problema de sueño, es veneno para el sueño usar un dispositivo al final del día. Se puede usar, se puede consultar el vídeo por la mañana y eso sería más saludable. No es que sean malos, es que son malos en qué momentos se usan. Entonces, si hay problemas de sueño, se debería limitar su uso hasta 2 horas antes de acostarse.
¿Cómo afecta el problema del insomnio a la salud y el bienestar de estos jóvenes españoles y en particular a la sociedad en general? Porque es un problema muy común cuando celebramos hoy el día del Mundial del Sueño. Es muy común.
El problema no solo es inmediato, que parece que a la gente es lo que más le preocupa. Me siento mal, me siento somnoliento y tal. Luego tiene consecuencias. O sea, si hemos pasado una mala noche y cogemos el coche, claro, podemos tener un accidente, podemos cometer errores en nuestro trabajo. Pero es que a medio y largo plazo afecta la morbilidad, es decir, aparición de enfermedades y a la mortalidad. Hay problemas cardiovasculares, riesgo de ictus, riesgo de infarto, riesgo de arritmias, problemas metabólicos, riesgo de diabetes, sobrepeso, obesidad, problemas de inmunología, de las defensas ante infecciones y tumores. Hay problemas psiquiátricos, depresión, ansiedad. Es decir, que la cosa es mucho más seria
Ha mencionado usted casi todos los problemas de salud que hay, doctora.
Pues todo eso está afectado por el sueño. ¿Sí?
Un 33% tengo anotado de los jóvenes admite dormir menos de 7 horas. ¿Impacto que puede tener esa falta de sueño insuficiente, sobre todo en su salud? Muchos de ellos... Hablamos de edades 18 años, 17 años, ¿no?
Sí, afecta a todo esto y además en ellos afecta, si están estudiando, a su rendimiento académico. Entonces ahí, claro, pero los jóvenes son poco conscientes, aunque se les diga. Siempre decimos, habría que dar, empezar desde la escuela. Igual que se le enseña a un niño que es mejor merendar fruta o algún producto sano que bollería industrial, pues hay que decirles también que hagan ejercicio, que se muevan, y hay que decirles que se vayan pronto a la cama, que guarden unas normas. Eso desde pequeños.
Por último, doctora, que tengo poco tiempo ya, me llama la atención que La Rioja, Baleares, Comunidad Valenciana y Asturias son las comunidades autónomas donde se duerme menos.
A ver, lo de Baleares y Valencia no nos ha llamado la atención porque es verdad que anochece antes, pero amanece antes, hay muchas horas de sol y muchas horas para estar en bares y hacer vida al aire libre. Pero no tenemos que analizar las causas en otras comunidades autónomas. ¿Sí?
Por último, Día Mundial del Sueño. En 30 segundos, doctora, en algunas reflexiones que nos deje encima de la mesa, porque las ha tocado casi todas, nosotros también en la información de este informe, que tengamos que trabajar hasta que hablemos el año que viene, en otro Día Mundial del Sueño.
A ver, el lema de este año es equidad en el sueño interviene en la salud global. Es decir, hay estudios que demuestran que las clases más desfavorecidas duermen peor. Pues habrá que procurar que atender más a esas poblaciones vulnerables, porque la salud es de todos. Si alguien no ha dormido y maneja un coche y viene en dirección contraria a nosotros, nos puede afectar también. Entonces, nada, salud global y equidad a todos los niveles.
Doctora Milagros Merino, desde la presidencia de la Sociedad Española del Sueño, le agradezco mucho y que tengan un buen día y que descansen mucho y sueñen con quien ustedes quieran, pero que duerman, ¿eh? Hoy en esta jornada. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Gracias. Beatriz Remacha es responsable de Car Services de Stimulus y experta en psicología. Querida Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muchísimas gracias. El otro día tuve ocasión de charlar contigo en una webinar muy interesante a través del Foro de Recursos Humanos, pero quería como dejar aquí en estos dos minutos próximos algunas conclusiones que tuvimos, Beatriz, uh-huh. sobre la importancia de la salud mental, ¿no? De cuando ocurre un impacto, cómo tratarlo, bien interno, bien externo, bien qué ocurre en la organización. Vamos a contarle a nuestros oyentes algunas conclusiones, Beatriz.
Fenomenal. Pues sí, como decíamos el otro día en el webinar, bueno, pues es importante cuidar la salud mental de los trabajadores, bien porque ha ocurrido un incidente inesperado y potencialmente traumático dentro de lo que es el entorno laboral o en su vida personal, pero también para situaciones, ¿no?, más cotidianas también del día a día, que generan en nosotros pues esa carga mental, ¿no?, que a veces pues también pueden tener dificultades en el sueño que justo comentabais ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es importante que desde las organizaciones empecemos también a pensar, ¿no?, en el cuidado de la salud mental de los trabajadores, porque eso también va a repercutir en su día a día, pero también en la organización, ¿no?, en cómo van a estar de disponibles para ayudar a otros compañeros, en cómo van a estar más con una atención más pues mejor, ¿no?, etcétera. Entonces, ahí también es importante que desde las organizaciones pongamos el foco en la salud mental.
Y pocos estigmas, ¿no?, a la hora de tratar temas de salud mental, ¿no, Beatriz?
Efectivamente. Entre todos, además, es verdad que el estigma en España todavía, ¿no?, está encima de la mesa, pero cada vez más, bueno, pues estamos, ¿no?, entre todos consiguiendo que esos estigmas desaparezcan, y uh-huh. las organizaciones ahí también tienen un papel muy importante, ¿no? Cuando ponen este servicio dentro de sus organizaciones, de alguna manera lo están normalizando, ¿no? Y están dando por hecho el que una persona acuda a un profesional de la psicología no es porque tenga un problema mental grave y no pueda llevar una vida normal, sino todo uh-huh. lo contrario, ¿no? Que cualquier persona podemos necesitar esa ayuda.
Beatriz Remacha, psicóloga desde Stimulus, ha sido un placer y conocer cada vez más aspectos de la salud mental con profundidad y con realidad y actualidad. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un gracias. Saludo, buen día. Muchísimas gracias. Me voy a Rementería.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
Bueno, me voy de verdad, ¿eh? Porque en Clínica Rementería a las 2 de la tarde, inauguración, gran inauguración del Centro de Cirugía Avanzada en pleno corazón de España, en la Castellana, en pleno corazón de Madrid, Castellana 7, a las 2 de la tarde, con muchos amigos del entorno de la salud y la sanidad, inauguración de unas magníficas instalaciones, una de las mejores instalaciones de España, en una clínica que te trae pues muchos estudios muy recientes. En España, uno de cada tres casos de fracaso escolar, por ejemplo, es debido a un problema visual no detectado. En Clínica Rementería cuentan con una unidad especializada de oftalmología infantil, control de la miopía, al detectar cuanto antes patologías como el ojo vago, la miopía o el estrabismo, nos permiten también determinar el tratamiento más efectivo para tratarlas y frenarlas. Contamos y cuentan con estrictas medidas de seguridad también. Higiene es el teléfono 91-308-3838, 91-308-3838 o clinicaRementería.es, que está de enhorabuena hoy en sus nuevas instalaciones de Castellana en este viernes 15 en Madrid, donde estaremos con ellos. Clínica Rementería, curan ojos, tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Venga, vamos a animarnos el fin de semana. Gracias, Nacho, Antonio, por estar con nosotros. Más tertulia sobre salud y sanidad el próximo viernes. Un abrazo a los dos.
Un abrazo, hasta el viernes.
Un magnífico cierre, como siempre.
Vamos allá.
Yo prefiero horizontal y a dormir a pierna suelta. Colecciono moscas, moscas en sé. Bebo cloroformo y meriendo varios 10. Camino de la cama.
Félix Franco, la realización del programa con Diego Jiménez de la producción, con todo el equipo de colaboradores. El próximo viernes, más salud y sanidad, contado de otra forma, aquí en la radio. Buena semana, cuídense, adiós, con Siniestro Total.